Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves, jueves 25 de noviembre de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, desde luego también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en Facebook, en Twitter como Radio UDG PV, y lo comparto también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Amigos del auditorio, ya iniciábamos con los comentarios de nuestro compañero Jonathan Ríos. Hoy 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y bueno, casi uno de cada tres mujeres han sufrido abusos a lo largo de su vida. En tiempos de crisis, las cifras aumentan, como se vio durante la pandemia del COVID-19 y las recientes crisis humanitarias, conflictos y desastres climáticos. Un nuevo informe de la ONU Mujeres, basado en datos de 13 países desde la pandemia, recoge que dos de cada tres mujeres padecieron de alguna forma violencia o conocían a alguna mujer que sufría violencia. Y bueno, pues en este día tratemos de evitar esta violencia, erradicar la violencia contra la mujer. A lo largo de este espacio ya le vamos a comentar algunas cifras. Mientras tanto, vamos a la información este jueves 25 de noviembre. Estas son las noticias. En el taller participativo para la integración del programa de ordenamiento territorial en la zona metropolitana interestatal, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, autoridades, asociaciones civiles, académicos y ejidatarios coincidieron en fortalezas y debilidades de ambos destinos, donde existe la necesidad de crear más vialidades, pero también que haya ordenamiento. Empresarios llaman al gobernador del estado a agilizar la reconstrucción del puente sobre el río Cuale, pues consideran que la zona está deprimiendo económicamente a la zona. Y es que llevan un 12% ya desde hace varias semanas, le comentábamos, 12% de avance en la obra. Poco más de 30 locatarios del mercado del río Cuale regresan a sus establecimientos, pero unos 15 más tendrán que vender en la calle Encino ante el riesgo de que los vecinos del lugar no se lo permitan. Sin detenidos y sin móvil, el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís respalda la versión de que el caso Aristóteles Sandoval está resuelto. Pero ¿quién fue el responsable o los responsables? La escena del crimen ya la limpiaron, ya el quinto distrito desapareció y llega una nueva, nuevo comercio, nuevo establecimiento en donde fue el crimen de Aristóteles Sandoval. El presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, Jorge Villanueva Hernández, se pronunció a favor de seguir trabajando por no dejar caer la marca Riviera Nayarit, ya que dijo que no se puede ver a Nayarit sin Bahía de Banderas. Reconoce CATEM la importancia de los pequeños, medianos y grandes empresarios porque son los que arriesgan el capital, así lo aseguró su dirigente nacional, Pedro Haces. Cooperativas de Bahía de Banderas se sumaron a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. En más de Jalisco y Nayarit, gracias a las nuevas reformas que se hicieron en septiembre pasado, se espera tener en el próximo año 2022 alrededor de 39 mil nuevos afiliados al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el IPEJAL, que el recurso significará más de 1.400 millones de pesos, refirió el titular de esta dependencia, Héctor Pizano Ramos. Al concluir el cómputo municipal de la elección extraordinaria para la presidencia municipal de Tlaquepaque, en donde se revisaron tan solo 40 paquetes, la tendencia se mantiene con la ventaja para Citlali Amaya de Movimiento Ciudadano. Según informó en la sesión de anoche el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. La UDG firma convenio para la realización de servicio social con ayuntamientos jaliscienses, para que más estudiantes originarios de las diferentes regiones de Jalisco puedan sumarse a distintas instancias municipales como prestadores de servicio. La Universidad de Guadalajara impulsa una serie de convenios con ayuntamientos en la entidad. A la fecha se han firmado la colaboración de 29 municipios, de los cuales 5 se sumaron el miércoles por la mañana durante la ceremonia en la sala José Guadalupe I del edificio general de rectoría. Y en más información, como parte de una reunión bilateral sobre procuración de justicia, México y Estados Unidos acordaron identificar, investigar y procesar a los vendedores ilegales de armas que surten a los carteles de las drogas. La Organización Panamericana de la Salud aseguró que, aunque México cuenta con una cobertura de vacunación importante del 50% de su población con esquemas completos contra el COVID-19, no es suficiente para enfrentar una nueva ola de contagios, pues ya se observa un leve repunte en casos y también en defunciones. Aprovechamos para decirle que no baje la guardia, que tenga su gel antibacterial y, desde luego, su cubrebocas a la mano. En noticias internacionales, gobierno de Eslovaquia pide perdón por esterilizar ilegalmente a mujeres. La disculpa es solo el primer paso, pues busca también aprobar la legislación que permita indemnizar a las víctimas. La vacunación contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años comenzó en Canadá, siguiendo la línea de Estados Unidos e Israel en reducir la edad de acceso a las vacunas para combatir la pandemia.
Hoy jueves 25 de noviembre nos quedan 36 días para finalizar el año y con esto queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Gonzalo, Moisés y Beatriz. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Recordamos que en el año de 1915, el físico alemán Albert Einstein presentó su teoría de la relatividad general. En el año de 1991, Japón es el primer país en el mundo que comienza a emitir la programación regular de televisión en alta definición. En el año del 2001, una empresa de biotecnología norteamericana logra por primera vez en la historia una clonación de células humanas embrionarias.
Gracias, Paulino Barraza, y nos vamos con información económico-financiera, amigos del auditorio, esta mañana. Bueno, pues para comentarles que hay una serie de planes, sobre todo en estos momentos en que se habla de una inflación. De pronto las amas de casa pues dicen, lo único que sabemos es que no nos alcanza el dinero para cubrir la despensa como normalmente se hacía. La inflación en México está superando el 7% en este mes de noviembre, es el tema que se ha subido porque es una cifra que es mayor a los 20 años. El aumento de los precios de los alimentos y de los energéticos en plena recuperación económica, pues el índice impulsa el índice muy encima del objetivo del Banco de México. Déjeme comentarle que la inflación no da tregua en nuestro país. En la primera quincena de noviembre, el índice de precios se situó en 7.05% anual, la mayor cifra desde 2021, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En plena recuperación tras la crisis económica del coronavirus, el encarecimiento de los alimentos, de la electricidad, han impulsado la escalada muy por encima del objetivo del Banco de México del 3%. El índice subió 0.69% respecto a la segunda mitad de octubre, el mayor incremento en 4 años para este periodo. Dentro de esta cifra, la inflación subyacente presentó un aumento de 0.15% quincenal y de un 5.53% anual, la mayor desde abril de 2009. Bueno, pues así las cosas, hay que ser también muy analítico en lo que vamos a comprar, en lo que no debemos comprar. Acaba de pasar lo del Buen Fin y de pronto gente pues se volca a comprar a veces lo que no necesita. Hay que ser prudente. Vamos a ver cómo es el comportamiento de aquí a que termine este año. Vamos a continuar con más. Son las 9:12, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza a la compra 20 pesos con 87 centavos, a la venta 22 con 8. El dólar intercambiario se está comprando a 21 pesos con 55 centavos, se vende a 21 con 56. El dólar canadiense se compra a 17 pesos con 1 centavo, se vende a 17 con 2. El euro se está comprando a 23 pesos con 88 centavos, se vende a 24.45.
Señal Clima.
Y escuchamos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, experto en meteorología, quien nos tiene el reporte del clima. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues el nuevo frente frío etiquetado con el número 11 por parte del Servicio Meteorológico Nacional todavía no cruza la zona fronteriza, pero se mantiene en el sur de California, Arizona y Nuevo México. Es solo cosa de algunas horas. Dicho frente, en su extremo occidental, desarrolla un centro de baja presión y asociado a un jet, es decir, con una corriente de vientos máximos en la altura, generan la llamada primera tormenta invernal, por lo pronto localizada en el Alto Golfo de California, afectando con vientos helados, nublados y lluvias ligeras a la Sierra San Pedro Mártir y Juárez, en Baja California, la mayor parte del estado de Sonora y norte de Chihuahua. El frente frío número 11 se desplazará por la zona fronteriza hasta el Golfo de México y ya para el viernes y sábado estará propiciando mal tiempo en los estados de dicha vertiente. Hoy en la tarde o noche se pueden esperar algunas tormentas violentas en los estados del noreste, particularmente en el norte de Coahuila y zona costera de Tamaulipas. Por lo pronto continúa el buen tiempo en los estados costeros del Pacífico, aunque por influencia del jet aumentarán gradualmente los nublados. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos claros, continuará dominando el sol en mediodía y parte de la tarde con incremento de nubes medias y altas ya avanzada la misma tarde, pero que no generan lluvias. El viento soplará con algunas rachas significativas después del mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 31 grados, la mínima ocurrida a eso de las 7:37 en esta poco más fresca mañana fue de 18.6 grados centígrados. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos. Empresarios llaman al gobernador del estado a agilizar la reconstrucción del puente sobre el río Cuale. Al regreso de la pausa, le tenemos los detalles.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, 12% de avance lleva el puente del río Cuale, y eso desde hace semanas. Hace unas semanas el compañero Javier Frías pues reportaba justamente desde donde se están haciendo estas obras y no hay mucho avance. Por eso, empresarios llamaron al gobernador del estado a agilizar la reconstrucción del puente del río Cuale. Javier Frías, te escuchamos.
Empresarios de Puerto Vallarta solicitan al gobierno del estado concluir lo más pronto posible la reconstrucción del puente sobre el río Cuale, toda vez que consideran que ante el cierre de la zona, el comercio se está deprimiendo. Al respecto habla el presidente del Consejo Coordinador de Puerto Vallarta, Arnulfo Ortega Contreras.
Creo que es la oportunidad de aprovechar y de viva voz decirle que nos eche la mano, ya que es un puente clave para el centro histórico, que de por sí el centro histórico está muerto, con el puente pues con más razón. Entonces, esa es una oportunidad de decirle amablemente, respetuosamente, como lo mencionamos, a lo que él contestó que le va a acelerar.
Por respuesta, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aseguró que la obra concluirá a mediados del próximo mes.
Estoy apretando para que quede antes de que termine, antes de la mitad de diciembre. Voy a meterle el acelerador. Hoy les di un regañadón porque, no fue culpa de la CIO, pero con el retraso de las traves se atrasó toda la obra. Entonces ya voy a sacar eso adelante, ya estoy metido en eso.
El sector empresarial de Puerto Vallarta se ha dicho dispuesto a contribuir en el mejoramiento de la ciudad, sobre todo tratándose de la reconstrucción por los daños del huracán Nora, añadió Ortega Contreras.
Nuestra obligación es estar cerca y volver a insistir, presionar un poco, pero también sumarnos. ¿Qué podemos hacer? Si algo podemos hacer como iniciativa privada, lo hacemos, pero esto urge, ya debe estar, va como un 12% de reparación y eso no puede ser.
Señal informativa, Javier Frías.
Y bueno, sobre estos temas que interesan a Puerto Vallarta, cuando vino el gobernador se le dijo cómo estaban todas las colonias, que es un clamor de todas las colonias sobre el número de baches que hay por toda la ciudad. Dijo que eso no le correspondía. La aprobación de 55 edificios verticales tan solo en un mes, dijo, eso tampoco me corresponde. Y lo que sí le corresponde es este puente del río Cuale y que económicamente esa zona está deprimida. Vamos a darle seguimiento y continuando con más, déjeme comentarles que se suma el Centro Universitario de la Costa al Taller Consultivo Ciudadano de Desarrollo Metropolitano. Diversos sectores analizan temas de medio ambiente, estructura urbana, movilidad, transporte, política cultural y administrativa para atender el problema que aflige a la población de Puerto Vallarta. Académicos, investigadores del Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara, que encabeza el doctor Jorge Telles, participaron en el primer taller participativo que convocó el Consejo Consultivo Ciudadano de Desarrollo Metropolitano que preside el doctor Jorge Chaboya Gama. En las mesas de trabajo con los temas de dinámica urbana y modelo territorial metropolitano, la comunidad universitaria aportó su experiencia y conocimientos en los temas a fin de contribuir en el desarrollo y bienestar de la población residente de los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. En el evento se realizaron, el evento se hizo en Bucerías. El presidente del consejo, doctor Ignacio Chaboya Gama, afirmó que la zona metropolitana es una realidad compleja y logró convocar a los gobiernos de ambos municipios, así como a diversos sectores de la población, entre ellos el académico, a fin de proponer condiciones para una mejor calidad de vida. Continuamos con más y también déjeme comentarle, el gobierno del estado y el municipio de Puerto Vallarta analizan la aplicación de recursos para obras en la ciudad con la aplicación de recursos obtenidos del pago del impuesto sobre el hospedaje. Javier Frías, te escuchamos.
Luego de sostener una reunión con empresarios de la ciudad y con el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, dio a conocer que se está analizando de manera conjunta la inversión que se dará en Puerto Vallarta para el próximo año, entre lo que se contempla la construcción de obras como las laterales de la avenida Francisco Medina Ascencio, cuya inversión requerida es de 120 millones de pesos.
Vamos a tener como prioridad el próximo año, creo que el presidente está de acuerdo también en esa ruta de trabajo, en terminar obras que arrancaron en la primera mitad de mi gobierno y que tenemos que concluir, el caso de las laterales de la avenida principal de Vallarta, de la Medina Ascencio. Estamos ya terminando el primer tramo, tenemos que terminar en ese costado hasta el centro de Vallarta y luego en el sentido de regreso también tenemos que entrar el año próximo. Se necesitan alrededor de 120 millones de pesos de inversión que tenemos que ver cómo se van a fondear, pero el compromiso de terminar esa obra está firme.
De la misma manera, se plantea una intervención integral en el centro de la ciudad, agregó Alfaro Ramírez.
Y queremos también trabajar en un plan de intervención integral en el centro de Vallarta. Creemos que es una zona que se tiene que reactivar, que requiere de infraestructura y definir juntos una ruta de trabajo para poder hacer una renovación integral del centro de Vallarta. Creo que debe ser una apuesta importante. Los empresarios coinciden en que el centro de Vallarta juega un papel muy importante en la estrategia de reactivación para el próximo año. Entonces, pues vamos a tratar de encontrar estos acuerdos. También era importante ver cómo quedaba el presupuesto federal. A partir de eso, estamos en condiciones de sentarnos con el señor presidente y su equipo en los próximos días para definir los montos de inversión y los proyectos en los que nos vamos a concentrar los siguientes 3 años.
El gobernador del estado habló también de la reconstrucción del puente del río Cuale, el cual aseguró estará concluido a mediados del próximo mes.
Estamos invirtiendo 60 millones de pesos en el Cuale. Nos atrasaron un poco los trabajos de las vigas pretensadas, las traves que cruzan y que son contratadas a un especialista en el tema, pero estamos tratando de que pueda estar terminado el puente hacia mediados de diciembre. Me daban una fecha ya muy larga hasta principios de enero, estoy apretando ahorita, ayer dimos instrucciones, hubo una reunión en la tarde. Yo espero que podamos en un mes tener ya el paso liberado y que pueda, cuando menos, tener esa primera etapa ya funcionando.
Alfaro Ramírez dijo que para hacerse de los recursos se está planteando la aplicación del impuesto sobre el hospedaje a las plataformas como Airbnb, propuesta que los empresarios y el gobierno municipal han aceptado. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y de la misma forma, déjeme comentarle que se hacen los análisis en este taller participativo para integración del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Interestatal Puerto Vallarta-Bahía de Banderas. Autoridades, asociaciones civiles, académicos, ejidatarios coincidieron en fortalezas y debilidades de ambos destinos. Noemí Zamora nos tiene la información.
Gracias a la convocatoria del Consejo Consultivo Ciudadano de Desarrollo Metropolitano, diferentes sectores de los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas coinciden en que aún hay posibilidades de mejorar aspectos sociales, culturales, ambientales y urbanos en esta zona. Sin embargo, hay acciones que los gobiernos municipales deben realizar lo antes posible, como la homologación de reglamentos, vialidades y central de abastos. Lo anterior quedó de manifiesto en el taller participativo para la integración del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Interestatal Puerto Vallarta-Bahía de Banderas. Escuchemos parte de las conclusiones que externaron los participantes.
Distribución equitativa de los recursos para la metropolización. Mejoramiento del sistema de transporte público.
Hacer el ordenamiento ecológico territorial a nivel intermunicipal o metropolitano.
Sin embargo, ante la productiva participación, hubo más temas que salieron a relucir por parte de los asistentes de ambos municipios.
Que se van en ambos sistemas de captación de agua, que se empiece a trabajar más en el turismo de aventura.
Falta de vías de comunicación, tenemos un crecimiento desordenado, todos coincidimos en ello.
Central de autobuses que permita la conectividad con el transporte público.
Podemos crear servicios públicos metropolitanos.
Para culminar, plasmaron en una manta donde había un mapa de esta región cada una de las propuestas, en tanto que el doctor Jorge Chavoya Gama, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano, reconoció que las conclusiones son de alta calidad para la zona metropolitana.
Es sumamente gratificante la alta calidad de la participación en la visualización de una realidad compleja. Las aspiraciones que tenemos como ciudadanos de esta zona metropolitana son muy altas. Vamos a exigir mucho. Este es el inicio de una serie de talleres en los cuales los ciudadanos vamos a estar vigilando que este programa de ordenamiento metropolitano cumpla la expectativa.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias Noemí. Y bueno, amigos del auditorio, este día 25 de noviembre es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Déjeme comentarle que tenemos a la doctora Paola Cortés Almanzar, quien es coordinadora de extensión de aquí del Centro Universitario de la Costa, porque nos tiene una invitación a un webinar de estas conferencias virtuales que se dan con un tema muy interesante que tiene que ver con la mujer. Doctora Paola, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto poder saludarlos esta mañana a través de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Muchísimas gracias por el espacio.
Y doctora, para que nos hable de esta conferencia virtual, de este webinar, como bueno, pues se han puesto de moda después de esta pandemia que estamos viviendo y que todavía tenemos que cuidarnos según lo que dicen las propias autoridades sanitarias. Háblenos de este tema muy importante y de qué manera quienes estén interesados pueden participar de esta conferencia virtual.
Claro que sí, muy bien. Pues como ya lo dicen, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues diversos actores e instituciones nos sumamos a esta agenda tan importante, particularmente en el caso de la Coordinación de Extensión a través de su Unidad de Actividad Física y Deportes y del Programa de Paz, Perspectiva de Género y Diversidad, pues se dieron a bien estas instancias a coordinar y organizar y poner a disposición de la comunidad universitaria, así como del público en general, y que, bueno, estos mecanismos de nuevas formas de conectarnos, pues nos permite a través de la virtualidad llegar a más escenarios, ¿no? A través de las plataformas digitales, pues estaremos disfrutando el día de hoy un webinar, como ya lo mencionaron, creo yo, pues muy pertinente, que suma a esta agenda del día de hoy, que se titula Mujer, Violencia y Deporte, que será impartido por la doctora Citlali Flores Fernández. Me gustaría mucho enfatizar que ella es un referente a nivel nacional en los temas de la legislación del deporte, del derecho deportivo y de la perspectiva de género en el deporte. Sin duda alguna, el rol de la mujer ha tenido un proceso de significación en relación a los escenarios de violencia y específicamente en el deporte, ¿no? Y la intención de este diálogo con ella, pues es que ella nos permita, de alguna forma, a partir de sus conocimientos, sus experiencias y sus vivencias, pues nos comparta cuáles son los retos a los que nos enfrentamos las mujeres, específicamente en el escenario, ya sea de alto rendimiento deportivo o a través de las actividades físico-deportivas de la recreación. Es decir, ¿no? Es interesante cómo el rol de la mujer ha tenido una particularidad en el tema deportivo, bueno, en el tema de las actividades físico-deportivas, y pues la idea es que a partir de esta charla podamos conversar sobre ello.
Muy bien, bueno, pues si nos dice a qué hora, nos dice desde luego la plataforma y todo para que la gente esté muy atenta.
Claro que sí, sería este jueves 25 de noviembre, es decir, el día de hoy, en el marco de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a las 16 horas, es decir, 4 p.m., los vamos a estar esperando a través de una transmisión en vivo de la Fine Pen de la Coordinación de Extensión, CUCOSTA. Los esperamos con mucho gusto a todas y a todos los que nos interesen los temas relacionados a la legislación del deporte, al derecho deportivo y a los temas de perspectiva de género, pero pues también a la sociedad en general, pues para que podamos dialogar sobre las problemáticas que existen en relación a la violencia, la mujer y específicamente el deporte.
Muy bien, pues muchas gracias, estaremos atentas. Gracias a la doctora Paola Cortés Almanzar. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Déjenme comentarle que en esto del Día Internacional de pues la No Violencia contra la Mujer, van a ser 16 días de activismo contra la violencia de género. De alguna manera que desde luego las mujeres participen, desde luego cada una desde su ámbito de competencia, y desde luego que aquí estaremos hablando de estos temas. Nos vamos a la pausa, regresamos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más, amigos del auditorio, y bueno, la secretaria de Turismo en Jalisco, Claudia Vanessa Pérez, que por cierto, quedó en el cargo que anteriormente tenía Germán Ralis Cumplido, que de pronto, bueno, pues ya le dieron el nombramiento a Claudia Vanessa Pérez, y bueno, ella le tocó participar ya en el tianguis turístico que se llevó a cabo en Mérida. Y lo que están haciendo, pues, es obviamente hacer un análisis de los resultados del tianguis turístico en Mérida y se aprecia un resurgimiento de la actividad turística de Puerto Vallarta. Así lo dijo Claudia Vanessa, quien es secretaria de Turismo en Jalisco. Noemí Zamora nos tiene la información.
Tras la realización del Tianguis Turístico de Mérida, celebrado recientemente, la secretaria de Turismo en Jalisco, maestra Claudia Vanessa Pérez Lamas, sostuvo una reunión con empresarios de la industria turística del puerto a fin de reforzar y definir nuevas estrategias que permitan al destino continuar con su ascenso en la reactivación de la industria para el próximo año.
Se trazaron algunas líneas muy interesantes en cuanto a infraestructura, en cuanto a capacitación, en cuanto a promoción, y definimos que trabajaremos en una ruta conjunta, en un plan estratégico, con orden, y priorizando qué es lo más importante para reactivar el destino, para mejorar el destino y para siempre seguir innovando en ofrecer a nuestros visitantes y turistas un producto de primera calidad como ya lo es Puerto Vallarta.
Sobre los resultados en el Tianguis Turístico 2021, compartió que se promovieron con éxito los destinos de Jalisco, logrando en 40 mesas de trabajo alrededor de 2.000 citas de negocios, con proyectos exitosos a corto y mediano plazo, logrando aumentar frecuencias con aerolíneas para 2022.
La verdad es que nos fue muy bien en el Tianguis Turístico. La verdad es que, tal cual como el nombre lo dice, era el renacer del turismo. En este tiempo después de la pandemia hay un hambre de viajar. Para Vallarta, ¿qué viene? Estamos en números de recuperación increíbles, incluso en algunos casos estamos por encima de lo que estábamos en 2019.
La secretaria de Turismo en Jalisco, Claudia Vanessa Pérez Lamas, reconoció el trabajo realizado en Puerto Vallarta al lograr premios internacionales como EDM Prize Travel Awards y el Travi Awards. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que del 29 de noviembre al 3 de diciembre se estará llevando a cabo este 29º Encuentro Internacional de Educación a Distancia. Y bueno, precisamente sobre este tema tenemos a la doctora Noemí Moreno Ramos. Ella es responsable del programa de extensión de UDG Virtual y nos habla de este encuentro en el que, se ha convocado a promover este sistema virtual. Ya la tenemos en la línea. ¿Cómo está? Muy buen día.
Hola, buen día. Muchas gracias por el espacio.
Para que nos comente sobre el Encuentro Internacional de Educación a Distancia. Adelante.
Sí, gracias. Pues comentarles que desde 1992 el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara organiza este Encuentro Internacional de Educación a Distancia. Y bueno, ahora 30 años después, con una serie de avances científicos, tecnológicos, las transformaciones económicas, culturales, y bueno, las nuevas formas de relacionarnos mediadas por lo digital, sobre todo ahora en un contexto aún de pandemia, inauguramos esta edición con nuevos retos y metas por lograr. Entonces, esperamos la participación de docentes, de gestores educativos, de estudiantes en este encuentro, que tendrá lugar de manera virtual del 29 de noviembre al 3 de diciembre. Y bueno, tenemos muchas actividades, conferencias, paneles, más de 20 talleres en los que pueden participar. Y los esperamos para que tengan un poco más de información y se registren en la página del encuentro, que es encuentro.udgvirtual.udg.mx.
Y bueno, reconocer, doctora Noemí Moreno, que UDG Virtual, pues obviamente es pionera en este tipo de encuentros que, la verdad, ya llevan ustedes pues un gran camino cuando, hay que decirlo, otras instituciones educativas pues apenas están, tendrán pues realmente muy poco con esta modalidad virtual. Ustedes ya pues llevan años en esto y sobre todo, bueno, pues son pioneros en el tema.
Sí, bueno, la Universidad de Guadalajara, hay que decirlo, fue pionera en el impulso de la educación a distancia desde hace casi 40 años en Latinoamérica, y ha sido un referente en este tema porque, como ya lo hemos visto, sobre todo en este periodo de la pandemia, la educación en línea, la educación a distancia requieren un tratamiento pedagógico, una gestión administrativa particular, que no es nada más pasar como la clase presencial a la clase virtual, ¿no? Entonces, en este encuentro, desde hace 30 años ya compartimos y dialogamos experiencias de educación a distancia en el mundo, y es lo que lo hace tan rico. Conocer qué están haciendo otras instituciones, sobre todo ahora que se aceleró la virtualización de la educación y que hubo un montón de estrategias, hubo un despliegue de creatividad de los maestros, de los estudiantes, de las instituciones. Lo que queremos ver en este, ahora después de más de un año de que inició la pandemia, pues qué hemos logrado, qué hemos aprendido, pero sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? Aquí la educación a distancia, pero creo que la pandemia también nos puso como en el ojo, somos parte de un mundo, somos parte de un planeta, y las universidades tenemos un rol muy importante, y en ese sentido va el lema de este año, que es acción y transformación para una educación sostenible.
Muchas gracias, estaremos pendiente. Agradecemos la participación en este espacio de la doctora Noemí Moreno Ramos. Gracias, buen día.
Muchas gracias, saludos a todas y a todos, los esperamos.
Gracias. Y bueno, pues precisamente este encuentro, amigos del auditorio, se va a enfocar en el análisis de varias líneas temáticas para exponer resultados de investigación, compartir experiencias y reconocer justamente tendencias, retos, prácticas emergentes y nuevos objetivos del conocimiento e intervención en el campo educativo. Vamos a continuar con más información y nos vamos ahora con Noemí Zamora. Hoy se va a llevar a cabo la marcha que conmemora el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Noemí Zamora, te escuchamos.
En Puerto Vallarta se unieron 10 colectivos feministas para realizar actividades que permitan visibilizar las violencias que afectan a las mujeres y en un grado extremo los feminicidios. Este día se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y se tiene contemplado realizar por quinto año consecutivo una marcha donde se espera la presencia de mujeres de esta zona metropolitana. Es Eroba Olmos, representante de Vallarta FEM, que habla de esta actividad.
Iniciaremos a las 5:30 de la tarde, el propio jueves 25 de noviembre, en el Parque de las Mujeres, que ya es un símbolo aquí en Puerto Vallarta de lucha, de unión, de red de apoyo entre nosotras, niñas, jóvenes y mujeres, y finalizaremos en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta.
También se contemplaron una serie de actividades tras la marcha en pleno centro de la ciudad. Eroba Olmos comparte cuáles son.
Tendremos varias actividades, desde un pase de lista de todas las mujeres que nos han sido arrebatadas por la violencia de género. Tendremos la presentación de un poemario, presentaciones musicales también de artistas locales y pues simplemente, ¿no?, esta parte de lucha, de resistencia por parte de nosotras. Hacemos la invitación a que lleven pancartas como cada año, que de preferencia utilicen vestimenta morada.
Se pide a las participantes acudir con cubrebocas puesto. Eroba Olmos dijo que es un momento de unión de colectivos, pero también a las mujeres que siguen siendo violentadas, y reconoció que el presidente municipal Luis Michel no ha querido recibir a los colectivos feministas para abordar el tema de la alerta de violencia de género a la mujer.
La alerta de violencia de género de nuestro puerto debe ser atendida ya. Las familias de víctimas de feminicidios, de desapariciones, las niñas, jóvenes y mujeres de Puerto Vallarta deben ser escuchadas. Nosotras debemos ser escuchadas.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos con más y nos vamos ahora con este reporte sobre el mercado del río Cuale, porque hoy van a regresar a sus establecimientos poco más de 30 locatarios. Vamos a escuchar este reporte con Javier Frías.
Luego de permanecer casi 3 meses en el Parque Hidalgo, los locatarios del mercado del río Cuale regresan el jueves a sus establecimientos, según confirmó Alfredo Figueroa, uno de los comerciantes del lugar.
Hasta el día de hoy empezamos a quitar todas las cosas y el día de mañana ya no debemos de estar en el Parque Hidalgo. Hoy nos regresan al mercado Río Cuale, no está en condiciones, pero vamos a regresar porque pues ya afectamos a muchas personas y también nosotros entendemos que todos tienen derecho a trabajar y pues, si los estamos estorbando, pues es hora de quitarnos. Ya nos dieron la oportunidad de trabajar en el Parque Hidalgo.
Su retirada también obedece a la inconformidad de los comerciantes de la zona del Parque Hidalgo, quienes manifestaron su oposición a que siguieran en el sitio, pues los consideran una competencia desleal. De los más de 60 locatarios que regresan, 14 no podrán ingresar a sus establecimientos y tendrán que vender en la calle Encino, pero también los vecinos del lugar se oponen a que ahí se instalen.
De hecho, de antemano te puedo asegurar que ya los vecinos de aquí, de estas calles, creo que ya mañana se van igual a manifestar porque no nos quieren que nos instalemos ahí. Ya estamos cansados, somos gente grande, ya estamos cansados de estar peleando con vecinos, con todo. Espero ahora sí que hagan su manifestación y pues se les entiende también a ellos. No hay forma de decirles que no, como le decimos a todo mundo, sabemos que estorbamos en todos los lugares donde nos pongamos, porque todo mundo tiene su espacio, que no todo mundo quiere trabajar libre sin que nadie me estorbe, pero pues fuimos damnificados por el huracán Nora, no fue decisión de nosotros andar molestando a Vallarta entero.
A decir del locatario, podrán ingresar al mercado hasta que concluyan las obras de reconstrucción del puente sobre el río Cuale, y a pesar de que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aseguró que la obra concluirá a mediados de diciembre, para los locatarios no hay certeza de ello. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y amigos del auditorio, agradecemos a las personas que nos envían por aquí información a través de las redes sociales. Y nos mandan incluso una fotografía de una persona mayor que está con una lona afuera de la presidencia municipal sobre el pasillo, en donde pues está solicitando la firma para que inicie el proceso de ratificación. Ya vamos a comentar sobre esto al regreso de la pausa y desde luego que tenemos más noticias, porque déjeme comentarle que cooperativas de pescadores de Bahía de Banderas se sumaron a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Vamos a regresar con información también de Bahía de Banderas. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más. El presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, Jorge Villanueva, se pronunció a favor de seguir trabajando por no dejar caer la marca Riviera Nayarit. Noemí Zamora, te escuchamos.
Considerando que la marca Riviera Nayarit, que realiza promoción turística en conjunto con Puerto Vallarta, es una de las fortalezas en la proyección internacional, el doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, sostuvo que la marca se crea con base a la gobernanza y con la participación de profesionales en sus respectivas áreas.
Este país ha vivido muchas improvisaciones. Cuesta tanto crear un destino. Cuesta destino turístico, cuesta tanto crear una marca, y a Puerto Vallarta y a Bahía de Banderas les ha costado tanto generar una marca que ya ahora tiene alcances internacionales, que antes de hacer esta unión de municipios era muy poco posible que alcanzáramos esa hermandad entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
El líder empresarial sostuvo que una de las fortalezas turísticas de Nayarit es Bahía de Banderas, que puede empujar a los demás, y afirmó que en el turismo es constante el cambio, como una temporada vacacional es distinta a otra.
No podría entender yo que alguien quisiera desarrollar turísticamente al estado de Nayarit, pues sin tomar en cuenta Bahía de Banderas. O sea, eso no es posible. O sea, el marketing no es posible. Por decreto no se puede hacer una marca internacional. Por decreto no se puede hacer un turismo de orden mundial.
En este contexto es preciso mencionar que esta semana la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit vive una transformación luego de que el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintera tomó posesión a María Antonieta Torres, Tony Torres, como directora de Desarrollo y Promoción Riviera Nayarit, quedando en el lugar de Mark Murphy. La nueva encargada de la promoción y publicidad turística estuvo en la oficina en el Centro Empresarial de Nuevo Vallarta a fin de conocer al personal y las actividades propias de la oficina, y asumirá el cargo el próximo 2 de diciembre. Hasta entonces se presentará ante la prensa. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Pues esa es la nota, justamente que se vaya Mark Murphy, quien por años ha estado al frente de Riviera Nayarit, y bueno, pues vamos a ver qué pasa ya desde la época de Ney González. Desde la época de Ney González, que se creó justamente esa marca Riviera Nayarit, llegó a Nayarit, llegó a Bahía de Banderas, y bueno, ha hecho un excelente papel desde mi punto de vista, pero vamos a ver qué sucede con pues esta determinación. Vamos a continuar con más información. Y cooperativas de pescadores de Bahía de Banderas se sumaron a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Javier Santos, te escuchamos.
Varias cooperativas de pescadores de Bahía de Banderas se sumaron a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM. Así lo dio a conocer Gregorio Ledesma, delegado de CATEM en Bahía de Banderas, quien hizo un reconocimiento a los hombres que se dedican a la pesca, además de realizar el siguiente compromiso con ese sector. Escuchemos a Gregorio Ledesma, delegado de CATEM en Bahía de Banderas.
Por ahí, yo ya le pedí y le hice una solicitud a nuestro líder nacional en el tema que sabemos claramente que los pescadores sufren mucho en alta mar, porque también carecen muchos de ustedes de sus libretas de mar. Decirles, con mi amigo Chino Tirado que hemos platicado, y las cooperativas con pláticas anteriores, decirles que hay un compromiso tripartito, un compromiso de que vamos a ser un grupo de pescadores responsables de nuestros océanos. Vamos a apostarle a la sustentabilidad de la pesca con criterio.
Pidió al mismo tiempo al dirigente nacional Pedro Haces impulsar la regularización de los pescadores con la libreta de mar. Añadió que debido a ello a muchos se les decomisa su mercancía y agregó que se busca trabajar unidos con responsabilidad y a favor de impulsar la actividad de manera sustentable.
Sé que batallan mucho, sé que les decomisan sus mercancías. Queremos ser una organización unida, con responsabilidad sustentable, para que nuestros mares no sean explotados de manera de una manera pésima, porque hay una pesca indiscriminada. Gracias, compañeros pescadores, por hoy ser CATEM.
Finalmente comentó que no ha sido fácil aglutinar al transporte público y los invitó a desarrollar un trabajo profesional. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con más. En Bahía de Banderas, justamente, reconoce CATEM la importancia de los pequeños, medianos y grandes empresarios, porque son los que arriesgan el capital. Así lo dijo Pedro Haces. Javier Santos, te escuchamos.
CATEM reconoció la importancia de los pequeños, medianos y grandes empresarios, porque son los que arriesgan el capital. Sin embargo, Pedro Haces, dirigente nacional de CATEM, advirtió que ello no significa ser sindicalistas vendidos hacia el empresariado. Anunció que se someterá, al igual que el presidente López Obrador, a la revocación de mandato. Pedro Haces, dirigente nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, encabezó el segundo congreso de ese sindicato en la entidad ayer en la tarde-noche frente a la empresa Coca-Cola en San Vicente. Escuchemos al dirigente nacional de CATEM, Pedro Haces.
¡Abramos la puerta! Ya olvidemos el viejo sindicalismo que apesta, ese sindicalismo rancio que lo único que ha hecho a través de los años es chingar a los trabajadores y chingar a los empresarios. Por eso nunca más ese tipo de sindicatos aquí en Nayarit. Aquí tenemos que ser voluntades encontradas en torno a un propósito mismo, que sea el bienestar de los trabajadores nayaritas y de sus familias. Ya estuvo bien y ya basta de chingaderas. Fuera y dentro de CATEM.
Con un discurso estridente, el dirigente nacional dijo que seguirá el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador y anunció lo siguiente. Escuchemos.
Hoy lo voy a hacer en los 32 estados de la República, en CATEM. Aunque las tomas de nota digan que los líderes son por 6 años, y voy a empezar por mí también. Vamos a evaluar revocación de mandato sindical también. Si el líder sirve, el líder se queda. Si el líder no sirve, que venga otro más chingón. Pero ya no podemos, desde Aguascalientes hasta Zacatecas, estar con simulaciones de que tengo mucha gente y que tengo muchos obreros y que me siguen los campesinos.
El ex senador reiteró que ya no se puede seguir simulando y agregó que viaja de manera constante a distintos estados y ciudades del país a fin de tender puentes con gobernadores y armonizar los factores de producción.
He venido a decirles a todas y a todos ustedes que vienen inversiones importantes a Nayarit y voy a reunirme con el gobernador y algunos empresarios que van a traer la industria exportadora a este estado. Muy pronto va a florecer y va a detonar Nayarit.
Al final, y ante cientos de líderes y sindicalistas provenientes de todos los rincones de Nayarit, se otorgaron dos tomas de notas y se clausuró el Congreso de CATEM en medio de música de banda. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Amigos del auditorio, pues déjeme comentarle que hablando de esta revocación o ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues existe mucha confusión en torno a los detalles de la revocación o ratificación de mandato. Y bueno, por lo pronto se deben de reunir firmas para renovar de alguna manera o ratificar o revocar el mandato del presidente de México. Y han empezado ya a colocarse el día de hoy lonas, y nos enviaron en este momento una fotografía que se las compartimos a través de las redes sociales de una persona de la tercera edad que justamente está en el pasillo de la presidencia municipal de Puerto Vallarta con una lona que le describo a continuación, porque dice esta lona firma aquí AMLO, está una foto, una imagen del presidente de México para que inicie el proceso de ratificación. Y ahí la vemos, ya le vamos a tener información al respecto de esto que está empezando el día de hoy, por lo pronto, afuera de las instalaciones de la presidencia municipal. Les compartimos esta fotografía y vamos a ver por qué ya empieza la confusión en torno a esto. Por un lado, tenemos esta consulta. Por otro lado, el 11 de diciembre empieza otra consulta en Puerto Vallarta que tiene que ver con el pacto fiscal, y que de esto obviamente vamos a estar hablando en los próximos días para mantenerle informado. De esta manera concluimos este espacio informativo. Agradecemos en controles técnicos a Jonathan Ríos. Gracias, Javier Frías. Desde luego, Daniel Valencia. Muchas gracias, Enrique Telles, y al productor general José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.